Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia.
Son las 12 y 10 del mediodía. Estamos recibiendo a Marcelo Cazzoli, nuestro columnista musical. ¿Cómo anda, Marcelo?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Muy bien.
No hace falta presentar lo que estamos escuchando mucho, ¿no? Ya todo el mundo sabe qué es.
Sí, sin duda. Es el surco número uno. Y digo surco porque es un disco de 1970.
Está bien empleado el término.
Exacto. Que se reedita. Aparece nuevamente El cielo del 69, un clásico de la discografía de los Olimareños, que se vuelve a reeditar ahora en formato de CD. Bueno, obviamente, esto tiene que ver directa relación
con
lo que ha sido el regreso de los Olimareños, que de alguna manera marca el año musical a nivel nacional. Podemos coincidir que fue el acontecimiento del año a nivel de música nacional, sin duda. El sello Orfeo en su momento había editado este disco en el año 70. Se vuelve a reeditar ahora el sello Bizarro, recuperando el catálogo de Orfeo, saca este disco, que tiene una enorme cantidad de temas que son clásicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí aparece A Mi Gente, Angelitos Negros, y bueno, y una serie de temas. Además, este disco tiene una curiosidad, que está vinculado con dos acontecimientos de la literatura nacional lamentables, que fueron la muerte de Benedetti. Este tema es de Benedetti, uh-huh. Tiene música de Numa Moraes, pero es un texto de Benedetti. Y otro clásico de los Olimareños, que es un texto de Idea Vilariño, que es lo que le propongo a Ariel tirar ahora, para que suene así.
A ver.
De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre la hierba brotan. Los orientales salen de los poblados del monte Sale.
Temazo.
Sí, y cuántos golpes a la cultura, ¿no?
No, claro.
Vilariño, Benedetti, todo muy seguido, todo muy corrido, ¿no?
El otro día, escuchando este disco cuando me llega, empiezo a hacer estas asociaciones que tienen que ver, bueno, con que el Surco 1, el de Benedetti, Cielo del 69, que además le da nombre al disco, tiene que ver con este poeta, ensayista, narrador, novelista que era Benedetti, un monstruo realmente. Y este tema, un clásico, con Idea Vilariño. En general la gente lo recuerda, este tema, en vivo, grabado cuando el regreso de los Olimareños. ¿Eh? Esta versión en estudio es formidable. Yo quiero decir que esto me parece formidable.
Te sacaste el sombrero.
Sí. No es el mejor disco de los Olimareños, para mi gusto. ¿Sí? Hay otros discos que para mí son mejores. Pero bueno, este es un clásico, es un referente. Es un buen regalo para papá en el Día del Padre.
Qué lindo.
No, claro, porque realmente... Y esto viene a cuento, además, de que se acaban de reeditar en Argentina 4 discos de los Olimareños. Ya no uno, 4.
Sí, después de que estuvieron en el
Luna Park. En el Luna Park, que fue el tercer encuentro, pero en la vecina orilla.
Que también dicen que fue impresionante.
Impresionante, ¿no? Fue un 12 de junio, si no me equivoco.
Sí,
y ahora
12 de junio.
12 de junio, ¿no? Y se reeditaron Cantar Opinando, Los Olimareños y No Lo Conoce Nadie, que son 3 discos del 73. En aquella época era muy habitual editar muchos discos en un mismo año, sí, o en muy corto plazo. Y después Tierra Negra, que es del año 75. Esos 4 discos, si alguien viaja a Buenos Aires, los puede conseguir, están reeditados. Así que bueno, me pareció bien interesante comenzar con esto en la columna musical, porque es un acontecimiento más en lo discográfico, la aparición de este clásico de los Olimareños, ahora en versión CD, adaptado a las nuevas épocas.
Las nuevas tecnologías.
Ariel, tiramos la segunda parte de esta columnita.
A ver, a ver, a ver.
Thank you.
Sin palabras.
Sí, sin palabras. Cambiamos de rubro. Cambiamos de rubro. Antes de entrar en los Clash, déjame decirte algo. A Nicolás Batalla vos lo tenés como un tipo bueno, ¿no?
Bastante.
Sí, ¿no? Un tipo bonachón. ¿Sabés lo que dijo? Que no estaba de acuerdo contigo con el tema de que los olimareños fueron el hecho musical del año. Porque para él el hecho musical del año fue el concierto por la paz y la tolerancia.
Increíble, ¿eh? Increíble.
Yo lo tenía como tipo bueno también, pero me parece que no es tan bueno como parece, ¿eh?
Estamos escuchando We Are The Clash.
Sí.
Es un tema que forma parte del disco Cap The Crap del año 85 de The Clash. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, por varias cosas. Primero porque vamos a recomendar un libro que es una biografía, una autobiografía de The Clash que salió hace muy poquito, se editó hace muy poquitito, hace apenas un mes y algo en Uruguay. Yo lo tengo acá, es un libro muy importante, de un volumen importante.
Y una publicación excelente, ¿no? En cuanto al papel.
Es increíble, es de una editorial que se especializa en el tema, que es Global Rim. Es realmente una editorial que saca materiales de excelencia. Yo creo que cualquier especialista en música lo tiene que tener, cualquier melómano lo tiene que tener. Es realmente muy bueno el material. Y este libro de The Clash, una autobiografía escrita por ellos, es realmente de tenerlo en la biblioteca seguro. We Are The Clash forma parte del disco Cut The Crap. Y te decía, es un tema que, como ven, tiene como una suerte de estadio atrás, ¿no? Eso generó mucho conflicto en la banda. La banda, cuando hizo el disco, no pensó en estos arreglos con esos coros. Eso lo generó un productor después. Cuando el disco iba a salir, lo cambió.
A veces pasa, ¿no?
Y en realidad este disco es como la oveja negra de la discografía de Clash. La crítica no lo valora. La misma banda estaba en una etapa de mucho conflicto. Cuando sale el disco, la banda ya estaba disuelta. Pero cuando lo crearon, ya estaban en pleno lío de disolución. Unos estaban en Alemania, otros en Inglaterra.
No les trae buenos recuerdos este disco.
Para nada. Pero tiene temas brillantes este disco. Entre ellos, le voy a pedir a Ariel que tire lo que tenemos previsto como para seguir. Esto es un temazo.
A ver.
This is England. Yo lo dejo correr un ratito.
Dejalo correr.
This is England. Joe Strummer en guitarra y voz, Mick Jones guitarra y voz, Paul Simon en bajo y Topper Hedon en batería. Los cuatro de Clash, para mí, en mi top 5 de bandas preferidas.
Está de Clash.
Está en el número 3. Después, más adelante, en otras columnas voy a ir diciendo.
No adelantemos. Ya descubrimos.
El número 3 es de Clash.
Si estuviéramos jugando al horcado, ya tenemos una de las letras de una palabra de 5, ¿no?
Una banda muy ecléctica, que si bien forma parte, obviamente, de la generación del punk y fue telonera el 4 de julio del 76...
Día de la Independencia.
Hace muy poquito. Sí. Tocaron como teloneros de Sex Pistols por primera vez. Una banda del punk, pero que el mismo movimiento punk empezó a ver de reojo cuando descubrió que la banda era bastante más que punk. Yo le pido a Ariel, a ver si... le voy a volver loco hoy, pero...
Sí, lo tenés.
Vamos a tirar el próximo track que teníamos pensado ahí, que es el track 3. Aquel ya está preparándolo.
Tommy Gunn,
un clásico, forma parte del segundo disco. Lo hacemos medio rapidito, digo, medio de corrido. Yo le voy indicando, porque quiero ver con los oyentes cómo va cambiando esta banda. Esta banda tiene de todo en su discografía. Esto es punk. Punk.
Sí.
En el sentido más estricto de la palabra.
Ramonero, si se quiere, ¿no?
Pasamos al track 6, que es una cosa bastante distinta. Ahí encontramos Dab.
The Guns of Brixton.
Que tiene una característica, algunos lo pueden haber conocido antes, porque los fabulosos Cadillac lo presentaron.
Sí.
Con una nueva versión.
Kick at your front door. How you gonna come?
hacían esto, hacían dub, hacían reggae. Ojo, la comunidad punk en aquella época, fines de los 70, estaba muy vinculada con el mundo del reggae. La música de Jamaica tenía mucha influencia en Gran Bretaña y ellos iban a boliches donde los DJs pasaban mucho reggae. Con la comunidad jamaiquina en Gran Bretaña tenían mucha relación.
Hay una retroalimentación.
Por eso no extraña esta influencia. Y no extraña que, por ejemplo, suene el track 7, Revolution Rock, por ejemplo.
También los Cadillacs.
Que no, ska puro. Sí, claro. También claro. Versión de los Cadillacs.
Año, ¿qué es esto? 88.
En los Cadillacs 87, sí, 87, más o menos. This is a brand new rock.
A bad rock. Bueno, le sale mucho a Vicentico, ¿no?
No, pero es tremendo. George Strummer es tremendo, Mick Jones también. Este libro que vamos a recomendar tiene, bueno, comentarios de la banda sobre diferentes momentos. Está dividido en capítulos por año. La banda duró muy poquito, ¿no? Fue del 76 al 83. Recorre toda esa época. Tiene, para los coleccionistas, la ficha técnica de cada uno de los discos, la gira que realizaban para cada disco, aparece la tapa y la ficha de los sencillos, los 45 RPM, de los diferentes simples que iban sacando. Es realmente brutal. Tienen de todo en este libro para conocer a esta banda que apareció en el 82, después de haber, ojo, aclaremos, no me quiero olvidar de esto, London Calling en el 79, un disco doble a precio de un disco normal. Uno de los discos más importantes de la historia del rock para toda la crítica. Después hicieron un disco triple. Para mí un disco desparejo, pero que tiene cosas muy buenas, Sandinista. Recordemos que The Clash tiene todo un compromiso social atrás y el nombre Sandinista tiene directa relación con el movimiento revolucionario de Nicaragua, ¿sí? Un disco triple que lo vendían a precio de sencillo. Era toda una revolución realmente.
Mirá vos, ¿eh?
Y en el año 82 aparecen con el disco Combat Rock. Yo lo recuerdo... Año 82, yo era un pibe, realmente tengo 37 años, así que saquen la cuenta.
Un botija.
En el año 82, lo tuve en mi mano en cassette primero. Yo debo decir que está en mi top 5, yo tengo todos los discos de The Clash en versión inglesa en vinilo. Es decir, los tengo en mi casa de mi propiedad. La verdad, Combat Rock es para mí un gran disco y tiene, por ejemplo, este tema que suena ahora.
A ver,
perdón. Le dije que le iba a volver loco.
Con este tema, se habré hecho poco con este, por Dios. Se ponía salado el tema del boliche con este. Temazo. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? Qué frase aparte, ¿no? Recogida por otros músicos en innumerables ocasiones. Y me estoy acordando ahora del Cuarteto de Nos, que en el último disco raro está.
Exactamente. Está la frase, ¿no? Exactamente. Realmente The Clash es una banda clásica que forma parte de un movimiento absolutamente revolucionario. A partir del punk pasan muchas cosas en materia de música. Hay un antes y después de esa época. Y más allá del debate de si el punk nació en Nueva York y en el CBGB y con los Ramones o con Television y de las influencias que trae, o si en realidad McLaren lo llevó a Inglaterra como manager de Sex Pistols y lo generó en Gran Bretaña, más allá de todo eso, es un movimiento realmente muy interesante y generó bandas como esta, como The Clash, que nos dejó este tema, que le voy a pedir a Ariel que lo mande, que es uno de los temas más vendidos de The Clash en toda su historia. Rock de Casbah es el clásico que yo propongo para despedirnos. Recomiendo Día del Padre, tienen dos opciones de esta columna de música. El disco Cielo del 69 de Olimareños, si a los padres les gusta un poco el folclore y la música tradicional. Y si son, yo no soy papá, pero si son papás, 37, 40, claro. Este libro de The Clash autobiográfico y de repente algún disco esencial de The Clash, allí algún recopilatorio, puede ser un buen regalo. En los recopilatorios, el primero, We Are The Clash y This Is England, para que vean si será oveja negra en la discografía, generalmente no aparecen.
Muy bien, brillante muchachos, ¿qué banda? Hace poco pasaron la vida del vocalista en VH1.
Sí, es cierto, en VH1 están pasando algunas cosas de George Strummer. En la página web hay algunos videos de George Strummer y de Clash.
Muy bien, lo de brillante muchachos, sacale la S, en realidad es para Cazzoli, yo simplemente lo presento nada más. No tengo mérito ninguno.